Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Presten atención. ¿Qué es el registro civil? Es el patíbulo o lugar donde se ejecuta la pena capital. ¿Qué es el casamiento? Es la sentencia de condena dictada por un funcionario público. ¿Qué es el matrimonio? Es un establecimiento penitenciario de máxima seguridad destinado a la destrucción del ánimo mediante la utilización de variadas técnicas de tortura, generalmente de corte psicológico. ¿Qué es una esposa, señores? Dícese de aquella mujer poseída por uno o varios demonios, enemigos ancestrales del género hombre. ¿Qué es un hijo? Es la prueba exacta de que en todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Qué es un divorciado? Es el estado de plenitud espiritual. ¿Qué es una trola? Es la definición dada por otra mujer a quien visualiza como eventual competencia. ¿Y qué es, señoras y señores, un cepillo de dientes? Un miserable cepillo de dientes. Es la bandera o el ícono de representación de conquista plantado por una mujer en el hogar de un hombre. Estas son algunas definiciones del diccionario del divorciado, que es parte de este libro que tengo en mis manos, Manual para Divorciados, que es una dinamita que va a explotar en manos, depende de quién lo lea, estoy seguro que en buena parte de las mujeres que lean este libro, esto va a explotar entre sus manos. Y que una proporción importante de varones, y una enorme mayoría de varones divorciados, va a disfrutar de esta lectura reconociendo parte de su periplo o experiencia en este sentido. Este libro, Manual para Divorciados, fue escrito por Renzo Gatto Trochón, y el autor nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Renzo.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Un gusto que nos acompañe.
Gracias.
Renzo Gatto es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Trabajó en distintas ramas del derecho, pero ha venido trabajando durante los últimos años en derecho de familia, Renzo.
En realidad, en los últimos años no. Yo ejercí derecho de familia desde el año 95 que me recibí hasta el 2008-2009. Incluso 2 o 3 años antes de recibirme, yo ya trabajaba en el estudio de mi padre. Hacíamos mucho derecho de familia. Te diría que el derecho de familia fue una de las ramas del derecho cuyo ejercicio me forjó como abogado, pero del año 2008-2009 hasta hoy me he dedicado a distintas especialidades, sobre todo en derecho civil y derecho comercial, que son mis dos ramas más fuertes. ¿Por qué dejé de ejercer derecho de familia? Dejé de ejercer derecho de familia porque me enfrenté en mi propia situación a un divorcio complicado que me quitó la objetividad necesaria que el abogado tiene que tener para asesorar correctamente a su clientela. Clientela que fue hombres y mujeres, ¿no?
Claro, claro. Tú describís situaciones de divorcios que llegaron a tu despacho,
sí,
de hombres y de mujeres.
Exactamente. Y el libro es un compendio de muchísimos ejemplos. Lo habrás visto que incluso es un libro que incluye diálogos, descripción de situaciones, además de distintos conceptos que vuelco en el libro, tratando de que los hombres estemos preparados para lo que es una alta posibilidad de que nos divorciemos.
Claro.
Fanny sí, Puszewski,
sí,
que fue más que amiga, casi familia mía, amiga de mis padres, la conocí desde que nací y además tuve el gusto de poder compartir muchos asuntos jurídicos con ella. Siempre que alguien venía a decirle, yo soy divorciado, yo soy casado, ella decía, bueno, sos un futuro divorciado o una futura divorciada.
Mm. Fanny Puszewski, autora de Manual para Divorciadas.
Exacto. Un libro distinto, escrito en otra época, que obviamente denunciaba situaciones de desigualdad desde la ironía, igual que yo pretendo hacer con este libro, donde denuncio situaciones de desigualdad para un sector de hombres que están viviendo, lamentablemente, el peso de una ley arcaica y un sistema jurídico envejecido y que no refleja lo que es la realidad actual, ¿no?
Claro, claro. Esa doble mirada, Renzo, te permite situarte en una posición de advertirle a los hombres que se están o por embarcar en la aventura del matrimonio o aquellos que están en camino de disolverlo, de una serie de situaciones que el hombre muchas veces no piensa. Exacto. En el momento de dar el paso.
Y que, ¿no?, es una trampa. El sistema jurídico que tenemos en el Uruguay, derivado del matrimonio, es una gran trampa. Cuando uno va a hacer un negocio, va a comprar un apartamento, va a embarcarse en una sociedad comercial con alguien, ¿qué hace? Va a ver a un profesional, va a ver un abogado, va a ver un escribano, que lo asesora, le dice, mirá, tenés determinados riesgos, te conviene redactar o firmar tal o cual cláusula, tenés que tener en cuenta la posibilidad de que esto funcione mal, qué sucede después de que sucede, de que esto fracase. En lo que es el matrimonio, nadie asesora, y nadie va a ver a un abogado para que lo asesore antes de casar.
Primer error.
Grave. Porque es el negocio más grande de toda tu vida. Al punto tal de que desde el momento mismo que te casás, todo lo que vos adquieras con el fruto de tu esfuerzo va a ser también de tu pareja. Y las
la bendita sociedad conyugal.
La bendita sociedad conyugal. Incluso las ganancias de negocios propios. Es más, tu sueldo es mitad de tu mujer. Y bueno, mitad también de tu marido si es mujer. Mm. Entonces, y cuando eso se rompe, que además se rompe en un esquema de graves y de profundos enfrentamientos, bueno, eso funciona como un corset que te ahoga y te hace vivir una de las peores situaciones.
Renzo, tú planteas algunas formas de escapar a esto si se tomara el debido asesoramiento previo antes del matrimonio, como por ejemplo a través de las capitulaciones matrimoniales.
Uh-huh. Las capitulaciones matrimoniales, o si no, post matrimonio, lo que es la disolución de la sociedad conyugal, que por suerte lo tenemos en Argentina. Ni siquiera existe la posibilidad de disolver la sociedad conyugal ni de hacer capitulaciones matrimoniales.
Está muy bien visto, o quizá existe el prejuicio de esto es una falta de confianza, si así arrancamos.
Exactamente, ese es el gran problema. Pero el problema es que no lo hablamos, porque hay cuestiones que no se hablan antes del casamiento. Una es la cuestión patrimonial y el otro el sexo. Son cuestiones que el diálogo no existe prácticamente. O se dan supuestos o se dan conocimientos fácticos nada más, pero la realidad es que no lo hablamos.
Pues hay sorpresas.
Y por supuesto, ¿estamos de acuerdo en que si nos casamos, hablo como hombre, nuestra esposa sea dueña de todo lo que adquiramos en el futuro? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en que si nos separamos sea nuestra esposa que quede con los niños, sí o no? ¿Por qué no hablamos esas cosas previamente, por ejemplo? ¿Por qué no tomamos la precaución de pactarlo incluso para que después no haya los desgarros emocionales que significa una situación de divorcio? A ver, desgarros que también tienen que ver con la época en que vivimos, ¿no? El sistema jurídico actual estaba pensado para una clase de matrimonio que hoy, a ver, si existe cada vez menos, pero que socialmente es repudiado. Es aquel matrimonio donde la mujer estaba sometida a un hogar, a un pater familia, a la crianza de los hijos, incluso administrar el hogar y mantener a su marido. Mientras que el marido proveía el sustento económico, pero gozaba de los beneficios de poder tener otras mujeres y irse de copas con sus amigos y sin ningún tipo de recriminación por parte de la mujer. Esa mujer ya no existe, por suerte que ya no existe. Esa mujer incluso era desconsiderada desde el punto de vista neurológico como un hombre con menos capacidad, o sea, con un hombre con menos capacidad.
¿Y qué mujer existe hoy?
La mujer que hoy existe es la mujer que se dio cuenta de que puede pelear en absoluta igualdad con el hombre, en todos los campos. Goza de la misma capacidad intelectual, goza de la misma fuerza, tiene capacidades que son incluso más más certeras que el hombre, en su, por ejemplo, en la administración del tiempo, y entonces salió a competir con el hombre. Pero esa mujer que logra esas libertades hoy, y por suerte las logra, está bueno que las logre, sin embargo no logró desprenderse de esas cargas del hogar. O sea, sigue sobre sus espaldas tener que mantener a los hijos, administrar el hogar y además bancar a marido. Entonces, si a ese matrimonio le agregás los desafíos de una nueva vida laboral, de una nueva mujer que busca como ser individual, ¿no? Sus éxitos personales, fracasa, naufraga. Porque el hombre todavía, o muchos hombres todavía, no asumieron la correspondiente carga. Cuando hay una obligación, del otro lado de la moneda hay un derecho. Y cuando hay un derecho, del otro lado hay una obligación. Entonces, el hombre muchas veces no asume que para que el matrimonio vaya para adelante, necesita necesariamente asumir obligaciones que antes eran de la mujer solamente. Pero muchos hombres lo están haciendo.
Nuevo modelo de padre.
Exactamente, un nuevo modelo de hombre y un nuevo modelo de padre. Ese nuevo modelo de padre es el que está sufriendo las consecuencias. No estoy hablando, hay hombres, maridos, que actúan y padres como una porquería. Yo lo he visto como abogado. Hombres que se despreocupan de sus hijos, que dejan a su mujer tirada, a su ex mujer tirada, que no le pasan pensión. Es decir, de toda esa clase de hombres yo no me ocupo en el libro, no es la función del libro. La función del libro es denunciar, con mucha ironía, insisto, situaciones de total injusticia para ese nuevo padre. Aquel que durante años asumió la función, el rol, creó un vínculo afectivo muy fuerte con sus hijos, y que de la noche a la mañana se ve afuera, porque no nos olvidemos de esto, el hombre se va de la casa. Cuando el hombre se va de la casa, deja todo. Deja no solo a su mujer, que podrá quererla o no, dependiendo de las circunstancias, pero deja a sus hijos, deja su cama, deja sus bienes prácticamente, su vida, y pasa a mirarla de afuera. Y sus hijos, a los cuales de repente los acostaba a dormir, o los bañaba, o se despertaba con ellos todos los días de su vida, se terminó. Entonces el impacto emocional para el hombre es tremendo.
Claro. Ya nos metemos en esto porque lo mencionaba Renzo, es parte importante del planteo que tú haces en el libro. El irse de casa. ¿Quién se va de la casa en el momento de la separación? Y reconocer los datos de la realidad, y es que el que se va es el hombre. Los datos parecen indicar que en la gran mayoría de los casos el que se va es el hombre.
Lo indican claramente. La encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas respecto a los hogares en el Uruguay, que es un poco anticuada, data ya de 8 años, indica que de 100 hogares, uno es monoparental masculino, mientras que de 10 hogares, uno es monoparental femenino.
Lo dicen todo, las cifras lo dicen todo. Sin embargo, esto no tendría que ser así, a priori, digamos, más allá de la costumbre, el hombre podría pelear su permanencia en la casa si es que se prepara antes de la separación. Si desarrolla alguna estrategia previa a la separación, que tú decís en este libro, las mujeres sí preparan una estrategia post-separación y los hombres no.
Sí.
Los hombres improvisan.
Exacto. La mujer, la experiencia me ha indicado que la mujer es mucho más previsora que el hombre. Cuida el nido, entonces se prepara. Cuando ya sabe que el naufragio es inminente, se prepara. Mientras que el hombre chapotea. Y probablemente se hunda después, ¿no? Pero es tal cual vos lo decís. Y el hombre tiene que prepararse para poder pelear la tenencia de sus hijos. E insisto, estoy hablando de aquellos hombres que se han preparado para ser padres en el concepto global de la definición de poder estar con sus hijos, transmitirle valores, enseñanzas y estar presente.
Claro, quizá muchos otros ni se lo plantean, ni les interesa, se borraron.
Muchos hombres les sirve, hay muchísimos hombres que les sirve, porque vean a los hijos un ratito en la semana, quizás algún fin de semana si otro no, y después estructuran su vida casi como si no hubieran estado casados nunca. pero hay hombres que realmente prefieren estar con sus hijos, ¿no?
Claro. Esa decisión de irse de la casa puede tener gravísimas consecuencias para el futuro.
Ah, las tiene. Porque una vez que vos te vas de tu casa, ya no es tu domicilio. Y entonces, y es el domicilio de tu ex mujer. Y como tal lo tenés que respetar. No podés entrar cuando querés, ni podés patear la puerta. Ni podés intentar volver sin la anuencia de ella.
Hay hombres que se olvidan de eso.
Sí, sí, bueno, digo, hay todo un
y
problema.
Y terminan mal, contás casos de hombres que han terminado, claro, terminado procesados.
Sí, por problemas de violencia doméstica, obviamente que los hay, y son absolutamente injustificables, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que pasa en el fútbol. Uno se enoja, no, lo vemos, y sí, termina agarrando esa trompada. La mujer es menos violenta, fisiológicamente su cerebro está preparado para poder manejar mucho mejor la agresividad que el hombre. A ver, el libro, vos lo leíste, Goza, consta de tres partes principales. La primera es durante el matrimonio, ¿a qué esposas nos estamos enfrentando que terminan probablemente en un divorcio?
Uh-huh. Bueno, y ahí viene una descripción.
El bestiario.
El bestiario, que en el que seguramente, bueno, quizá algunos vean un espejo.
O alguna.
Algunas vean un espejo y muchas otras lo rechacen, no quieran verse en ese espejo, ¿no?
Yo creo que el bestiario, obviamente, si estás completamente dentro de cada una de las definiciones, tu marido está sufriendo y mucho, ¿no? Pero creo que todas las mujeres tienen un poquito de ese bestiario. Porque bueno, son así. Tienen, por ejemplo, una gran capacidad de memoria emocional. Si se acuerdan de todas las peleas que hemos tenido con ellas, cada inflexión de la voz, lo que sintieron, y mientras que nosotros no. Entonces, cuando vas a discutir con tu esposa y tu esposa se acuerda de la discusión que tuviste hace 5 años atrás y vos no, es más difícil ganarla de esa discusión, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, a la incapaz de ser feliz, a la
procreación. Esa es terrible.
Le gana la desazón.
Exactamente. Y esa es una característica que la ves muchísimo, ¿no? Mira, hace pocos días leí un dato que me llamó mucho la atención, que refiere a la sociedad americana, pero que creo que puede aplicarse perfectamente también a esta. El 65% de los matrimonios de mujeres con más de 50 años se disuelven por decisión de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se siente que no es plena en el matrimonio, porque no es feliz. Las razones por las cuales no es feliz hay un sinnúmero, pero hay muchísimas razones que ni siquiera la mujer conoce, que tiene que ver con las cuestiones hormonales, la posmenopausia, la menopausia, incluso la pre o la perimenopausia, que genera unos cambios tremendos, bajan los niveles de estrógeno y la mujer termina sintiendo de que es infeliz y que su vida la ha perdido en la crianza de los hijos, y bueno, y ahí estamos nosotros del otro lado,
y ahí
siendo la prueba viviente del fracaso.
Nos tenemos que ir a la pausa ya, Renzo, pero alguna más de este vestuario, por ejemplo, la anoréxica sexual, también mencionas.
También.
Que llega un momento, no quiere saber más nada.
¿Y la moralizadora? Esa también es tremenda.
Juzga todo el tiempo.
No, es la, bueno, la moralizadora, sí. Yo la describo en el ejemplo del hombre que está mirando sexo en internet y la mujer lo descubre. Y es casi como una infidelidad. Y sin embargo, la mujer no sabe que el hombre piensa en sexo varias veces al día, mientras que la mujer lo hace solamente una. En general.
Bien, nos vamos a la pausa. Está abierto el 8810 para los mensajes de texto que quieran enviar los oyentes. La primera que se comunicó fue Beatriz y se enojó conmigo. Dice: Mauricio, sos un machista, 100%, no hay la menor duda. Cuando el autor de todas las palabras que mencioné fue Renzo. Si algo le cabe, que dispare para Renzo. En fin, algunas consideraciones sobre el matrimonio también que hacen otros oyentes. Ya venimos, estamos hablando de Manual para Divorciados de Renzo Gato Truchón.
El 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Retomo el diálogo con Renzo Gatto Trochón, autor de este manual para divorciados, y voy a leer algunos de los mensajes que van llegando a través del 8810. Uno de ellos dice: el matrimonio es el sueño de Dios y tiene que ser conforme a su corazón, los dos se vuelven uno solo, amorosos el uno con el otro, no me voy a casar pensando en divorciarme. Hoy se casan por calentura, falso amor, capricho, y al poco tiempo están divorciados, dice un oyente. Bien, Renzo, un amigo, dice otro. Al fin alguien que piensa como yo, gracias, dice Mario. Perdón, señor Renzo, pero yo pienso en sexo varias veces al día. Claro que los demás me catalogarían mal a mí, ¿verdad? Principalmente ustedes los hombres, dice este oyente. Tengo entendido que las mujeres piensan en sexo un 30% más que los hombres, según algunos estudios científicos, dice otro. ¿De qué ángeles hablan cuando han sido los propios hombres los que hicieron la ley para no ser tan bestias con las mujeres? Demasiado. Imperdonable para la radio, dice otro. Creo que el autor hace una falsa generación, dice otro. Me quedó la duda, ¿qué es el vestuario? El bestiario, pregunta Soledad. Bueno, es uno de los capítulos del libro, la descripción de una tipología de mujeres.
Sí.
En este marco del que estamos hablando, ¿no? Claro está. Me gustaría Me gustaría verlo debatir con la doctora Rosenfeld, la Argentina, terror de los maridos.
Con gusto.
Muy machista. Su mujer estará libre y feliz, se casan para hacer lo que quieren. No es así, dice María. Muy buena la nota, soy víctima de la metamorfosis. Me acosté con la princesa Lady Di, elegante y amable, y al despertarme me sorprende Wanda Nara, solo interesada en lo económico, agresiva y artera, dice otro oyente. Bueno, en el bestiario incluiste a la golpeadora emocional, grande, che, es bravo para muchos enfrentar la separación. Y no olvides cómo manipula a la mujer a través de los hijos, dice Carmelo de Malvin.
Eso
otro capítulo que vamos a venir. Sí. Bueno, pero vamos a volver al libro porque si sigo con los mensajes no llegamos ni al final del programa. Irse de la casa, problema, Renzo.
Sí.
Porque se está entregando el hombre está entregando un terreno muy importante al que después le va a ser difícil recuperar o volver.
Muy, prácticamente imposible. Prácticamente imposible, y las estadísticas están dadas, ¿no? Y los jueces son en general reacios a otorgar la tenencia al hombre. Quizá lo máximo que se está viendo ahora es una tendencia a una tenencia compartida en algunas situaciones, pero pensar en la tenencia exclusiva del hombre no es posible. Prácticamente yo no he visto nunca. Yo no tuve nunca un caso donde haya el hombre sido tenedor absoluto de los chicos. Y sí me he enterado de casos, pero donde hay una del otro lado una mujer problemática, ¿no? Es decir, con problemas o de salud, o psiquiátricos, o bueno. Estoy pensando en un amigo que sí, le dieron la tenencia a los hijos después de 10 años de un divorcio, pero terrible, y donde para que la mujer perdiese la tenencia tuvo que incumplir casi el 100% de las órdenes judiciales. Y fue tremendo. Pero no hay duda que los jueces en general son proclives a la tenencia a favor de la madre.
Claro. Tú mencionas un caso, creo que llegó a tu estudio, de alguien que se asesoró previamente a la separación y decidió no irse. Al momento no me acuerdo si ella lo echó o él dijo
exacto.
Quería separar. Y finalmente esa resistencia que el hombre hizo en la casa, que al principio dejó medio sorprendida a la mujer, permitió que después compartieran algunos días de la semana uno y otros otra, permaneciendo los hijos en la casa, y ellos entraban y salían.
Sí, increíble.
Esa es
sistema,
una fórmula, ¿no?
Una fórmula que además yo nunca había visto, que es muy innovadora, y que él me cuenta actualmente de que funciona muy bien. Claro, hay que ver después cuando se producen las nuevas parejas, etcétera, ¿no? Es decir, que son los elementos que atentan contra el statu quo que igual a veces uno llega después del divorcio. Pero una semana ella está con los hijos en la casa, que era el hogar conyugal antes, y después a la semana ella se va y entra el padre. Los hijos viven en su casa y los que se mudan son sus padres, y que está bien, porque son los responsables de la separación, porque tienen que ser los hijos los que van y vienen.
Pero no es lo más común.
No es lo más común para nada. Lo que pasa es que, claro, la permanencia del hombre en el hogar conyugal, cuando se produce el quiebre sentimental de la pareja, genera a veces una situación compleja, ¿no? Porque es convivir ya estando separados. Y a veces es imposible de soportar esa situación y alguno termina yéndose, que en general es el hombre.
Claro. Renzo, aquellos que están unidos en unión libre, ¿están tranquilos estos avatares?
Terrible.
No.
Porque hay algo increíble. El Uruguay, que tradicionalmente fue un buque de avanzada en materia de innovación en cuestiones de familia, ha ido perdiendo cada día más y cada día es más conservador. Porque la ley de concubinaria es la cosa más retrógrada que a uno se le puede imaginar. Si bien parecería que y brilla con el brillo de la innovación y de lo moderno, lo que hizo fue encorsetar al concubinato, a la unión libre, dentro de un esquema del matrimonio, que de libre no tiene nada. Entonces,
incluso, casi los mismos efectos.
Peores efectos, peor. Todavía. Peores. Porque uno convive con alguien durante 5 años y a partir del 5º año, todo lo que se compró desde el año 0 se reparte por mitades. Y peor todavía porque para separarse de ese concubinato es necesario que un juez determine cómo se distribuyen los bienes que se adquirieron durante ese periodo antes de disolver ese concubinato. Entonces, bueno, es una ley, yo no sé.
De libre es. Poco. No, cero, de diferencia con el matrimonio.
Cero, menos, cero, absolutamente. Cero. Entonces, en el libro, bueno, obviamente que se trata el problema del concubinato y del matrimonio, de lo añejo de las normas, de lo que significa el problema que enfrenta el hombre después, y se dan una serie de consejos para tratar de minimizar los daños, ¿no? Ojo, el libro no es un manual para embromar a la mujer, y menos aún a los hijos. Pero sí da algunos consejos prácticos, porque hay muchísimas mujeres que lamentablemente lo que buscan es la ruina del ex, o incluso ganar la batalla emocional con los hijos, que es lo que también hablo en el libro, llaman el síndrome de alienación parental, donde parece que la mujer, que muchas mujeres, y esto sí es una fuerte crítica que hago, creen que son las dueñas de los niños, ¿no? Dueñas de los hijos. Una visión patrimonial de los niños.
Y el uso también en el medio de esa
claro,
disputa, ¿no?
Por supuesto. Y el uso de ellos a los efectos de obtener algunos objetivos primarios generalmente vinculados con el tema patrimonial o de pensión alimenticia.
Bien, vamos a hacer la última pausa. No sé hacer una idea de la cantidad de mensajes que están llegando, es realmente impresionante. Vamos a volver ya en el último tramo de esta entrevista en torno a este libro Manual para Divorciados, que recién lo decía Renzo, incluye una serie de consejos, una serie de tips para que el hombre pueda resistir la embestida de quien ha ubicado al hombre que se divorcia como el enemigo.
Exacto.
El gran enemigo, como definís tú, o la suma de todos los enemigos posibles.
Sí.
Ya volvemos. Falta 8 minutos para el mediodía, arde el SMS, muchos mensajes en torno a la entrevista de esta mañana a Renzo Gatto sobre este libro que acaba de escribir, Manual para Divorciados. Los clubes que se quejan de la selección gastan mucho, son los que... Bueno, este está con un tema futbolístico, se me ha hecho con otra cosa. Yo estoy en concubinato, Renzo, ¿me aconseja entonces que mejor me case? Dice el oyente.
A ver, hoy por hoy, en base a lo que es la ley concubinaria, lo mejor que uno puede hacer es casarse con un régimen de división patrimonial. Las normas son más claras si uno se casa con un régimen de división patrimonial.
Al fin alguien que habla claro sobre la ley concubinaria, se tiene más libertad si se casan haciendo separación de bienes. Otro que dice, tendrían que ofrecer los dos libros juntos, el de Fanny Pujenki y el de Renzo Gatto.
El combo.
El combo.
Lástima que Fanny ya no esté, porque a mí me hubiera gustado. Yo hablé mucho con Fanny de estos temas. Fanny que durante años, de años defendió prácticamente exclusivamente mujeres, también tuvo una visión muy crítica de muchas mujeres que utilizaban el sistema jurídico en pos de simplemente causar daño, ¿no?
Buenos días, hace poco lo estoy escuchando, en este tema me siento identificado, ya que me tuve que ir de mi casa por 5 meses y por suerte pude volver y solucionar los problemas con mi esposa. Es cierto, lo que escuché de cuando un hombre se va de la casa, que pasa por un gran bajón anímico, ya que deja a, bueno, todo, y al estar lejos de sus hijos, en fin.
Y ese hombre que pasa por ese bajón anímico, como yo te explicaba fuera de micrófono antes, en la pausa, tiene una gran culpa. El hombre divorciado siente una gran culpa con respecto a sus hijos. Y esa culpa lo lleva a tratar de formar pareja nuevamente. ¿Por qué? La reconstrucción de la familia ideal. Entonces,
ese es el resiliente.
El resiliente es todo el divorciado. El resiliente es aquel que tiene la capacidad de sobreponerse a una situación de grave crisis o de grave estrés. Pero sí, el resiliente sufre eso, la culpa. Y esa culpa lo lleva a la formación de una nueva familia, el nuevo matrimonio. Y eso es un caldo de cultivo desastroso, porque cuando queremos recomponer la familia con una madre sustituta, que supuestamente al inicio, además, en general, es muy buena con los chicos, y después, cuando vienen los hijos propios, ya eso se termina. Esos segundos matrimonios son de un sufrimiento terrible para el hombre.
Bien, dejé mi novia joven por una veterana y mi nueva ex mujer me dio 2 grandes lecciones. Cuídate de las jóvenes que están por los intereses, pero mucho más de las veteranas que están por el capital, dice otro. Estigmatiza a las mujeres y no analiza la responsabilidad del hombre, que lo pone en el lugar de víctima. Los hombres no queremos cambiar ni dejar nuestros privilegios, dice Leo de Palermo. Otro, la mujer se vuelve así porque el hombre deja de considerarla, entre otras cosas. Me provocó la curiosidad el libro de Renzo, Soy María del Prado, me separé hace 1 año y soy del bajo porcentaje que hice el trámite antes del matrimonio. Mira tú, serán las capitulaciones matrimoniales de las que hablábamos. Me encanta conocer esa visión masculina, saber cómo ven las cosas, eso para mí indica que al fin empieza a haber igualdad de género, que no se malentienda, dice otro oyente. La mujer se queda en la casa si la puede mantener, también trabaja 8 horas por día y los viajes, cocina, cumpleaños, los deberes, desgraciado, machista, dice otro oyente. Y después varios mensajes pidiendo un contacto, Renzo, una forma de contacto.
Bueno, en Facebook hay una fanpage de Manual para Divorciados que tuvo, la verdad, en muy poco tiempo muchísimos seguidores, ya estamos por encima de los 5.000, donde se genera el debate, y está bueno además porque no solamente se genera el debate conmigo, cuando contesto tengo tiempo por contestar, sino que se genera el debate sano entre todos los que están participando de esa fanpage. Y bueno, realmente creo que es lo que... A ver, ¿qué busco con el libro? Tratar de llevar un mensaje de aquellos hombres que quieren realmente tener una posición de absoluta igualdad respecto a las mujeres, que reconoce a la mujer como un ser independiente con las mismas capacidades, pero que también levanta sus manos o su voz tratando de que se lo reconozca como un ser capaz de criar a sus hijos y como un ser capaz de ser un padre completo, ¿no?
Muy bien, al primero que llame por el 290-20-810 se lleva un ejemplar de este manual para divorciados. 290-20-810, ya está atendiendo Leandro allí el teléfono. Nos quedan muchas cosas por conversar de este libro,
algo
de este
final,
manual y sobre
más,
la situación. Sí.
Que es la última parte del libro que a mí me interesa resaltar también. El libro, si vos ves la tapa, que la diseñó mi hermano, Gonzalo, es un hombre con absoluta felicidad y liberación. Eso es lo que transmite. La última parte del libro lo que trato es justamente del hombre divorciado, el resiliente que se enfrenta a un montón de tentaciones y nuevas situaciones que le eran desconocidas. Sí, regresa a un mercado femenino que está ávido por conocer hombres que tienen una situación financiera holgada y ya su vida resuelta. Y se enfrenta también en función de esa de esa soledad que sufre el hombre cuando se separa, se enfrenta a tener que empezar a salir. Sale, toma, conoce mujeres, conoce gente, conoce supuestos nuevos amigos y se enrosca en una nueva vida de la cual tiene que enfrentar muchísimos peligros. Esos peligros también los trato en el libro para que no terminen enganchados.
No está totalmente liberado si no se tiene en cuenta esos aspectos. Puede caer en la trampa.
Claro.
En otras trampas. Sí, sí, Renzo, sí. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti y gracias a todos.